¿Podría dejar a mi bisabuela? Cuando cumplí 21 años, quería servir una misión. Mi bisabuela, Margarita Sipo de La Llana, me apoyaba en mi decisión a pesar de que significaba que estaría sola. Ella me había criado desde que era pequeño, y me preocupaba quién la cuidaría mientras yo sirviera. Nos habíamos bautizado en 1978, cuando yo tenía 11 años y mi bisabuela 73. Al poco tiempo dejamos de asistir a las reuniones, pero hermanos y hermanas de la iglesia que se preocupaban fueron a buscarnos. Volví a activarme y los miembros del barrio esperaban ansiosos mi ordenación. «Tendremos un diácono», decían con entusiasmo. En aquella época en nuestro barrio no había ningún poseedor del sacerdocio arónico. Dado que no había ningún otro diácono, pasé a ser el presidente del quórum de diáconos. Me preguntaba por qué me darían un llamamiento así, pero llegué a entender que los líderes del barrio me estaban capacitando en cuanto a mis responsabilidades del sacerdocio. Por esa razón, traté de ser fiel. Sin embargo, mi bisabuela seguía menos activa y asistía solo de vez en cuando a las reuniones. Pero me apoyaba en mi decisión de servir, porque en su corazón sabía que el Evangelio es verdadero. En la época en que envié la solicitud misional en 1990, la mayoría de los misioneros de tiempo completo que eran llamados de Córdoba servían en las misiones Argentina-Buenos Aires Norte o Sur. Estaba seguro de que me llamarían a una de esas dos misiones y no estaría demasiado lejos de mi bisabuela. Más adelante, cuando me llamó el presidente de Estaca, me dijo que necesitaría un pasaporte porque, en vez de ello, iría a Colombia. A pesar de la preocupación que seguía teniendo, mi bisabuela me animó a ir. Momentos antes de irme, prometió que regresaría a la iglesia el siguiente domingo y que iría al templo antes de que yo regresara. Era difícil de creer, pero hizo que fuera más fácil dejarla. Mientras me encontraba en la misión, mi bisabuela hizo exactamente lo que había prometido. Aunque tenía 80 y tantos, no solo asistía a todas sus reuniones, sino que además era puntual. Y se preparó y fue al templo de Buenos Aires, Argentina. Después de un viaje de regreso de 12 horas que llevó toda la noche, de aquel primer viaje al templo, mi bisabuela llegó al centro de reuniones de nuestro barrio el domingo por la mañana a las 8:30, poco antes de que comenzaran las reuniones. Nuestro presidente de Estaca, Rubén Spitale, le dijo, «Permítame llevarla a su casa para que pueda descansar». «No», respondió ella, «voy a ir a la iglesia». Y así lo hizo. Después de que regresé de la misión, asistimos al templo juntos 3 veces antes de que ella falleciera en el año 2000. Por causa de mi misión, ambos fuimos bendecidos. Si me hubiera quedado en casa, estoy seguro de que ninguna de estas bendiciones se habría hecho realidad. Hugo Fabián La Llana, Córdoba, Argentina.
Escuchamos al Espíritu. Una mañana, mi compañero y yo decidimos ir a tocar puertas en una pequeña comunidad dentro del área que teníamos asignada, al sur de las Filipinas. Mientras estábamos ocupados tocando puertas, se nos acercó un hombre y nos preguntó qué estábamos haciendo. Nos dimos cuenta de que había estado bebiendo. Pensando que no estaba verdaderamente interesado en nuestro mensaje, le entregamos un folleto acerca del propósito de la vida. Luego le dijimos que si lo leía y no bebía esa noche, iríamos a su casa y le explicaríamos el propósito de la vida. Asintió y dijo que nos esperaría. Rápidamente nos dispusimos a ir a una cita que previamente habíamos concertado. En realidad, no teníamos la intención de regresar a enseñarle esa noche. Pero cada día después de eso, cuando pasábamos por su casa, yo sentía la impresión de que debíamos detenernos. Sin embargo, de inmediato descartaba el sentimiento y justificaba mi decisión diciéndome a mí mismo que probablemente él estaría demasiado borracho para escuchar. Después de algunos días, la impresión se volvió tan fuerte que ya no pude resistir más. Al llamar a la puerta, nos recibió una mujer sobresaltada, que nos preguntó por qué no habíamos vuelto antes, como habíamos prometido. Dijo que su esposo nos había esperado aquella noche y que, por primera vez en su vida de casados, no había bebido. Nos sentimos avergonzados y nos disculpamos repetidamente. Fijamos una cita para regresar esa noche a enseñarles a ella y a su esposo. Poco después de que el hermano Kumabai se ha cambiado el nombre, se arrepintió de todos sus vicios mundanos, se bautizó y se convirtió en un pilar en la comunidad. Unos días después de su bautismo, me trasladaron a otra área y perdí el contacto con la familia. Lo único que podía hacer era tener esperanza y rogar que se mantuvieran activos en la iglesia. Más adelante, me enteré de que la pequeña comunidad donde vivía la familia Kumabai tenía una rama y después un barrio. El hermano Kumabai fue llamado para ser el obispo del barrio. También supe que la mayoría de sus familiares se habían unido a la iglesia. Cuando finalmente regresé a visitar mi antigua área de la misión, me enteré de que muchas personas se habían unido a la iglesia allí gracias al buen ejemplo del obispo Kumabai, que había puesto su vida en las manos del Señor y lo había colocado a él al mando de su familia y sus actividades diarias. Estoy muy agradecido por haber escuchado las impresiones del Espíritu de visitar el hogar de los Kumabai. Por medio de esta experiencia, llegué a comprender lo que quiso decir el Señor cuando dijo: "Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos." Mateo, capítulo 9, versículo 12. Michael Angelo M. Ramírez, Nueva Zelanda.
Llama a tus maestros orientadores. Hace muchos años, cuando nuestros cuatro hijos eran pequeños, mi esposo aceptó un trabajo en otro estado, y yo me quedé hasta que nuestros dos hijos mayores terminaron el año escolar. Hacía poco nos habían asignado nuevos maestros orientadores, quienes solo pudieron visitarnos dos veces antes de que trasladaran a mi esposo. Una noche, después de acostar a los niños, oí llorar a nuestra bebita en su habitación. Cuando la tomé en los brazos, me di cuenta de que ardía en fiebre. Pensé en llevarla al hospital, pero al darle una mirada rápida a la póliza de nuestro nuevo seguro médico, vi que solo cubría a los residentes de Idaho, el estado donde mi esposo trabajaba en ese momento. El resto de la familia todavía residía en el estado de Washington. Me alarmé aún más cuando le tomé la temperatura a nuestra hija. Tenía 41 grados centígrados. Enseguida me arrodillé para orar y fervientemente pedí ayuda. Llegó una respuesta que nunca habría considerado. Llama a tus maestros orientadores. Era tarde y sabía que los dos hombres, los hermanos Halverson y Bird, sin duda ya se habrían ido a acostar. De todos modos, levanté el teléfono y llamé al hermano Bird. Le expliqué rápidamente qué era lo que sucedía. En menos de 5 minutos, a las 11 de la noche, mis maestros orientadores estaban en la puerta principal de traje y corbata. A esa altura, las mejillas y los ojos de la bebé estaban rojos y tenía el cabello mojado debido a la transpiración. Se quejaba por el dolor, pero los hermanos Bird y Halverson estuvieron tranquilos cuando la tomaron en sus brazos. Entonces, colocando sus manos sobre la cabeza de ella, le dieron una bendición y le dijeron, en el nombre del Salvador, que fuera sanada. Cuando abrí los ojos después de la bendición, casi no podía creer lo que veía. Mi hija estaba riéndose y retorciéndose para que la dejaran bajarse para jugar. Ya no tenía fiebre. Al darle la bendición, sentí que le bajaba la fiebre, me dijo el hermano Bird, mientras todos observábamos a la niña asombrados. Ellos se fueron enseguida y yo me quedé levantada durante varias horas con una bebé que quería quedarse despierta y jugar. No me importó hacerlo en absoluto. Han pasado muchos años desde aquella noche en que dos ángeles ministrantes, en la forma de maestros orientadores, bendijeron a mi hija. Poco después, nos mudamos a Idaho y perdimos el contacto con ellos. Pero siempre estaré agradecida a dos amables maestros orientadores que vinieron a la undécima hora en los asuntos del Señor. Diana Losky, Pensilvania, Estados Unidos.
¿Estaba equivocado mi obispo? Nuestro barrio acababa de dividirse, de modo que cuando el obispo pidió verme, estaba segura de que recibiría un llamamiento en el nuevo barrio. Había estado trabajando con las mujeres jóvenes y las amaba. Eran sumamente receptivas al Evangelio y disfrutaba al enseñarlas. De seguro, el Señor permitiría que siguiera haciéndolo. Para mi sorpresa, el obispo dijo que el Señor deseaba que enseñara en la primaria. Por supuesto que estaba equivocado. Sin embargo, me aseguró que había ayunado y orado y que tenía una fuerte impresión con respecto a mi llamamiento. Yo amaba a los niños, pero ¿qué sabía yo con respecto a enseñarles? Durante 15 años de matrimonio, la única tristeza que mi esposo y yo compartíamos era que el Señor no nos había bendecido con hijos. Nuestros esfuerzos por adoptar también habían sido en vano debido a nuestras dificultades médicas. Confiando en el obispo, acepté el llamamiento para enseñar en la primaria, pero en mi corazón me preocupaba. Estaba enojada con el Señor por dejarnos sin hijos y me molestaba este nuevo llamamiento. ¿Por qué, Señor, me pides esto? Me preguntaba. En tu sabiduría no se me ha permitido tener hijos propios. ¿Por qué me habrían de pedir que enseñe a los hijos de otras personas? Oraba, luchaba y batallaba con el Señor, rogándole entre lágrimas que me diera entendimiento. Finalmente, decidí que dado que había aceptado el llamamiento, sería mejor que dejara de lamentarme de mi suerte y lo hiciera lo mejor que pudiera. Entonces llegaron las bendiciones. Rápidamente aprendí a querer a los niños y ellos aprendieron a quererme a mí. Descubrí que el amor de ellos era suficientemente grande como para ayudarme a llenar el vacío que había en mi vida. Poco después, no me era posible caminar por el pasillo de la capilla sin que al menos dos niños me dieran la mano y otros se detuvieran para abrazarme al pasar. A la vez, mi esposo fue llamado como Leader Scout y, al poco tiempo, nuestra casa estaba repleta de niños y adolescentes. Mi esposo falleció a los 47 años en noviembre de 1986. Una vez más, el Señor sabía mejor que yo lo que necesitaba. Pocas semanas después de la muerte de mi esposo, se me llamó a servir en una misión de enseñanza en la primaria de la rama laosiana de Fresno, California. El valor de esta gente excepcional y sus hijos me dio fuerzas para seguir adelante sin mi esposo. ¡Qué gozo tan especial fue ver a los jóvenes a quienes había enseñado convertirse en adultos, servir en misiones, casarse en el templo y formar su propia familia! Decenas de estos hijos adoptivos todavía pasan a saludarme y alegrarme el día, y me siento feliz al verlos en el templo de Fresno, California, donde ahora sirvo. Mi servicio en la primaria ha sido en verdad una bendición de toda la vida. Estoy muy agradecida de que el Señor se haga cargo de nuestros llamamientos y no nosotros. Ginny L. Sorensen, California, Estados Unidos.